Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 7 de diciembre, en medio de dos fiestas, de todo un puente para quienes lo puedan disfrutar o lo estén disfrutando, y día también como cada viernes a esta hora de acudir a esta cita, a este tiempo de radio que dedicamos cada siete días a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial. Entre ellos está una vez más la clase de religión y la enseñanza concertada, una vez más, tras la entrevista el pasado lunes de representantes de la Conferencia Episcopal con los del Ministerio de Educación que encabeza Isabel Celá. Tenemos también un libro entrevista de actualidad que ha publicado nuestro compañero y contertulio de este programa, Fernando Prado, La fuerza de la vocación, en el que el Papa aborda distintos temas de actualidad y especialmente de la vida religiosa, y del que ya hablamos el viernes pasado precisamente con el autor, y que hoy sabemos ha entregado al Papa varios ejemplares de las distintas ediciones del libro. Nuestra entrevista y nuestra tertulia de hoy, les anuncio, nos acercará a los 40 años de la Constitución y al trabajo y la presencia de la Iglesia en estas cuatro décadas en la sociedad española. Lo comentaremos con el historiador y jesuita Fernando García de Cortázar, que acaba de publicar su último libro, Católicos en tiempos de confusión. Y estamos en vísperas de la fiesta de la Inmaculada Concepción, hoy con numerosas vigilias por toda España y con la beatificación en Orán también mañana de 19 mártires de la persecución religiosa en Argelia en los años 90. Entre ellos, recordamos, hay dos agustinas misioneras españolas, Esther Paniagua y Caridad Álvarez. Bien, pues estas y otras noticias para comentar hasta las 11:30, hoy con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche, que son José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Y tenemos también Javier Burrieza en Valladolid, buenas noches.
Buenas noches.
Bien, encantado de tenerte aquí con nosotros una vez más, Javier.
Muchas gracias.
Vamos a comenzar recordando esas dos noticias con las que se iniciaba esta semana precisamente, y si queréis comentar algo sobre ellas, lo primero es el libro La fuerza de la vocación, el libro entrevista con el Papa Francisco, que se publicaba en 10 lenguas y con 14 sellos editoriales, y del que hablábamos ya el pasado viernes con nuestro compañero de tertulia, Fernando Prado, director de publicaciones claretianas. En tres capítulos y en respuesta a 63 preguntas del Papa, pues abordaba cuestiones de la actualidad, especialmente de la vida consagrada, como nos contaba en estas declaraciones a COPE.
En el fondo, lo que aparecen en las respuestas son criterios de actuación que nos pueden orientar a los consagrados dentro de la Iglesia, pues para vivir siendo más fieles a nuestra vocación y vivir nuestra vocación, como vais a ver, con exigencia. Este libro no es una pasadita por los lomos de los religiosos ni una palmadita a ver para que estemos contentos, sino que en él hay mucha exigencia, ¿no? Desde las primeras etapas hasta nuestra vida en común, nuestra vida de obediencia, nuestra pobreza, nuestra misión.
Bien, ese era el primer tema que abordábamos, que comentábamos de esta semana. Se iniciaba con la presentación de este libro el lunes. El tema más polémico era el de cómo explica el Papa la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad, sobre el cuidado y acompañamiento de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Y también el lunes teníamos otra noticia. Representantes de la Conferencia Episcopal, con su secretario general Luis Argüello a la cabeza, se reunían con la ministra de Educación, Isabel Celá, para analizar la situación de la enseñanza ante ese anteproyecto para modificar la Ley Orgánica de Educación. Y vamos a recordar el comunicado publicado tras ese encuentro, que tuvo lugar en un ambiente, dice el comunicado, franco y cordial, pues en el que se expusieron criterios y preocupaciones por esos cambios que, como ha recordado la propia Conferencia Episcopal, tienen que tener como principal referencia y primera el marco constitucional y los acuerdos Iglesia-Estado. Vamos a escuchar a Luis Argüello, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Hemos expresado nuestro deseo de que en España haya un pacto educativo que evite tantos cambios legislativos de manera tan frecuente que impiden que se viva con sosiego y estabilidad en el mundo educativo. Hemos expresado que para nosotros, tanto la Constitución española, de la que en estos días se celebran 40 años, como los acuerdos Iglesia-Estado, que se firmaron ya vigente la Constitución en el año 1979, siguen siendo para nosotros el marco de referencia y el criterio para el pacto educativo y para abordar cualquier reforma que se realice en este campo en España. Desde ahí hemos manifestado también nuestros criterios respecto a la enseñanza religiosa escolar y a la escuela concertada de iniciativa católica, a la hora de que puedan seguir tanto la asignatura como la escuela concertada sirviendo a la educación integral en el sistema educativo español.
Eran las palabras de Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, sobre este tema que nos ocupa casi todas las semanas, porque el anteproyecto sigue su camino por el Congreso, pero uno no sabe si va a terminar en algo o seguirá tramitándose y tendremos elecciones y seguirá tramitándose y no ha acabado de salir nada adelante, ¿no, Ricardo?
Nos vamos a pasar bien nos lo pasaríamos bien si no afectara a tantas personas y a tantos niños, ¿no? Ahora es justo que celebramos los 40 años de la Constitución Española a vueltas con una nueva ley educativa sin consenso, pues es algo tremendo. Y ya cuando, en fin, resulta que es que el gran problema de lo que hacen en España para algunos es la asignatura de religión o los conciertos educativos, pues en fin, ya es directamente, pues no sabe uno si para echarse a reír o a llorar.
Sí, la verdad es que yo encuentro a cada paso un malestar constante ante la asignatura de religión. En los colegios no se habla de otra cosa, en las aulas, en las reuniones de padres, en los claustros de profesores de la escuela pública y la concertada, el gran problema es la asignatura de religión. Yo creo que una vez más estamos poniendo remiendos, cuando el gran problema está por otro lado, ¿no? Y está en una falta de inversión y de deseo de tener un sistema educativo que esté exento de los vaivenes de un partido político u otro, ¿no? Es decir, estamos preocupados por detalles que en realidad no preocupan y no agobian a la mayoría y estamos perdiendo un tiempo muy rico, ¿no? Y que además va a ser cada vez más complicado lograr el consenso teniendo en cuenta toda esa fragmentación parlamentaria que estamos viendo, ¿no? Y que se ha puesto de manifiesto tras las elecciones andaluzas.
Javier, ¿cómo se ve desde ahí?
Pues si hubiese un pacto educativo, el resultado sería la elaboración de una ley orgánica de educación, pues que no tenía por qué ser la definitiva, sino que fuese siendo adaptada a medida que los cambios en la educación lo motivasen, pero nunca por cambios de gobierno. En el fondo, lo que se sigue produciendo en España en lo que se refiere a la educación, especialmente en estos ámbitos que hemos comentado antes de la asignatura de religión, pues parece que es una ideologización pues muy clara, ¿no? A mí me sigue preocupando, y os lo digo desde mi visión de profesor de universidad, me sigue preocupando mucho la formación de lo religioso por parte de los ciudadanos, y esto último es totalmente independiente, yo lo repito algunas veces en clase, es totalmente independiente de las creencias de cada cual. El ciudadano que se forma debe tener una formación religiosa para saber cuál es el panorama y el análisis de lo religioso que se debe realizar. Y para vivir en el mundo hoy, pues sabemos que lo religioso es un factor importante de análisis y, por lo tanto, el conocimiento de lo religioso pues debe ser también muy importante. Como además vivimos en una sociedad española donde el factor católico pues sigue siendo importante para entender la cultura, luego lo podremos hablar con Fernando García de Cortázar, uh-huh, para entender la cultura, la historia y el ser de España, pues la religión católica tiene que seguir siendo importante. Entonces, a mí me parece muy bien que se establezcan esa voluntariedad o esa posibilidad de elegir, por supuesto. Debemos dejar muy claro que la asignatura de religión de la escuela no es catequesis, pero lo que yo no entiendo es que se siga siendo un elemento en que cambia el gobierno y especialmente llega a determinados gobiernos y lo primero que se habla es la asignatura de religión cuando hay tantos problemas en la educación como los que se plantean.
De todas maneras, hay que tener en cuenta que el pacto constitucional no es redactamos una ley fundamental y ahí queda la cosa. No, el pacto constitucional nos ponemos de acuerdo en un marco de convivencia a partir del reconocimiento de unos derechos fundamentales, entre los cuales pues el derecho a la educación y la libertad educativa pues ocupan un lugar destacado. Entonces, interpretar de maneras tan sesgadas, ¿no?, esas bases de la convivencia, esos derechos fundamentales, de facto implica renegar de ese pacto constitucional. Por eso hablamos en las democracias maduras de que debe haber determinadas políticas de Estado y una de ellas pues es desde luego la política educativa, porque hay ciertas cuestiones que no deben ser en materia de confrontación partidista, justamente porque pertenecen pues a ese núcleo fundamental que regula la convivencia.
Claro, pero eso sería en un mundo ideal, ¿no? Pero en el mundo real que estamos, estamos en un momento de la lucha por el voto y de demostrar que yo estoy más a la izquierda o que estoy más a la derecha que tú, ¿no? Y una manera de tirarte un dardo es mostrar que yo soy tan anticlerical como otros para llevarme su voto. Claro, y desde ahí, ¿cuál es el arma arrojadiza? Pues está claro, la religión, el IBI, las inmatriculaciones, es decir, presentar a la Iglesia como enemigo y no entrar a esas provocaciones es lo complicado, ¿no? Y es ese quiebro que yo creo que se está haciendo muy bien desde la Conferencia Episcopal y desde la Escuela Concertada, de decir, no, frente a las provocaciones que ustedes nos lanzan, nosotros les ofrecemos el diálogo, negociemos. Si ustedes quieren un nuevo estatus para la asignatura de religión, sentémonos. Que ustedes quieren hablar de la fiscalidad, bueno, pues hablemos de la fiscalidad, pero les recuerdo que nosotros estamos en la ley de mecenazgo con la misma situación que están sindicando partidos políticos de la Cruz Roja. Que quieren hablar de... que quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos, bueno, pues es que no es nuestro problema, es ustedes con la familia. Nosotros podemos ser puente siempre y cuando las partes nos lo pidan, ¿no? Pero yo creo que ese es el lugar que ocupa, ¿no? Lo que están buscando es presentar a la Iglesia como un enemigo y politizar el papel de la Iglesia para que se sitúe frente o contra un determinado partido político o frente o contra a una determinada opción o una determinada papeleta, ¿no? Y yo creo que no es una posición fácil en la que se sitúa la Iglesia, pero no por ello debe dejar de luchar por encontrar su lugar y por ser ese verdadero lugar, puente de encuentro y de espacio de comprensión, defendiendo sus principios y sus intereses.
Lo que pasa es que cuando se gobierna sobre todo a base de decreto ley y no de consenso, pues claro, en un tema tan importante como es este, no es el camino precisamente, ¿no?
Que no, claro.
La línea es esa de colocar enfrente al otro, ¿no? Y bien, pues seguiremos la cuestión. Es un tema ya recurrente, quizá un poco hasta aburrido, digo yo, no sé, nuestros oyentes igual otra vez hablando de la cuestión.
Es que estamos más en campaña electoral que realmente.
Estamos en campaña más que
realmente, o sea, que preparando una nueva ley educativa, también sí. La cuestión es esa, con lo cual a partir de ahí todo lo demás pues habrá que relativizarlo un poco, ¿no?
Exactamente.
Cuando los problemas son muchos en el mundo educativo, es que no solamente el mundo educativo es la asignatura de religión, es que lo dijo muy claro también el obispo secretario, ¿no? A nosotros nos interesa como Iglesia el conjunto de la educación, ¿no? No nos interesa, no solamente somos ni la asignatura de religión ni la educación concertada, sino el conjunto de la educación, porque en el conjunto de la educación también hay una serie de valores científicos y humanísticos que son de gran importancia. Ahí está incluido esos conocimientos de lo religioso, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de ahí, pues lo vemos claramente. Nuestros jóvenes, nuestros alumnos, tienen serias lagunas en muchos aspectos de su formación. Y especialmente, lo debo de decir, en el aspecto de la formación en humanidades. Eso sí que tendría que ser uno de los grandes temas a abordar. Pero bueno, como estamos como bien decís, en estos temas recurrentes, habituales y algunas veces hasta decimonónicos.
Bien, lo dejamos para más adelante y para más días, que seguro que habrá que seguir comentándolo. Quería un comentario también por vuestra parte. El miércoles se celebró el Día Internacional del Voluntariado, reivindicando pues el trabajo de los voluntarios con ese compromiso de solidaridad. Recordamos tantos y tantos miles de voluntarios que prestan su ayuda y su tiempo a través de distintas organizaciones de la Iglesia. Pero concretamente me quería fijar en el comunicado que hicieron público la Vicaría de Pastoral e Innovación, Cáritas Madrid, Justicia y Paz y la Mesa por la Hospitalidad, tras la muerte, el suicidio de una mujer de 65 años que se arrojó por la ventana durante un desahucio aquí en Madrid. Y con la petición de tres puntos esenciales ante esa demanda social: la promoción de una iniciativa legislativa para impedir el desahucio de personas vulnerables, como el caso de esta mujer, de esta señora, la construcción de 20.000 viviendas sociales y también el incentivar el alquiler social para la población vulnerable. Un caso, el que hemos tenido desgraciadamente este suicidio, pero hace no mucho la Iglesia, Cáritas, celebrábamos, comentábamos aquí, el Día de los Sin Techo, los 40.000 personas que viven en la calle, pero es que también hay que unir todos estos desahucios que son una burrada, que no todos terminan desgraciadamente así, pero que tenemos muchos todos los días. Y ahí es donde la Iglesia está una vez más poniendo su trabajo y su labor callada, pero desgraciadamente no siempre se puede salvar las situaciones y la vida de las personas, como en este caso.
Es verdad que es un caso concreto y pues esperemos que aislado, que en fin ha habido más casos de suicidio similares. Lo que no es un caso aislado ni concreto ni puntual, pues es el que se convierta pues la vivienda en un objeto de inversión, simplemente, ¿no? Para de inversión especulativa encima muchas veces. Lo estamos viviendo pues en las grandes ciudades con especial intensidad, Madrid, Barcelona, con estas viviendas ocupacionales ahora. El alza de precios de vivienda pues está siendo enorme. Estos son casos que se ven, pero diariamente hay familias pues que llevan años viviendo en el centro de las ciudades de Madrid y de Barcelona, que están teniendo que mudarse a la periferia. El alza de precios va llegando a la periferia, los salarios no llegan. Tenemos un sistema fiscal pues absolutamente injusto, donde, pues en fin, las rentas del trabajo pues aportan cada vez más y sin embargo pues van perdiendo, ¿no?, en el conjunto de la riqueza nacional. Entonces, pues en fin, que estas instituciones de la Iglesia en Madrid recuerden que estos temas pues pertenecen, ¿no?, pertenecen a la doctrina social de la Iglesia y que son asuntos concretos, porque muchas veces quizás que nos han parecido durante estos años temas complejos, ¿no? Pues esto de la economía, de la inversión, algo así como muy lejanos, ¿no? Sin embargo, pues su dimensión ética y moral pues es diáfana, ¿no? Y entonces pues yo creo que una de las, a mucha gente le ha sorprendido pues que haya habido esta carta tan clara en algunos aspectos. Pues aquí quizá la mano de los redactores pues que ha sido ágil y ha sido muy clarita, pues habrá que agradecerla. Pero realmente es que son temas que siempre han pertenecido a la doctrina social de la Iglesia y que quizá alguna vez pues los hemos olvidado, nos han parecido demasiado complejos como para poder pronunciarnos sobre ellos. Y esta carta pues nos dice que no, que es que esto es pura doctrina católica.
Ay, amigo, que la crisis ha desaparecido para los grandes números y para las bolsas y demás, pero para la gente de a pie no. Es decir, la cantidad de familias que se están viendo en riesgo de exclusión social, a pesar de que tienen un empleo, pero ese empleo es precario porque siguen cobrando en negro, o la cantidad de chavales que siguen en nuestros colegios sin poder llevar el bocata del recreo, ¿no? Y situaciones cotidianas así que nos dicen que en el día a día la cosa no ha terminado, sino que está peor, ¿no? Es decir, y que ese colchón que en muchos casos suponen los abuelos para muchas familias y que supone la Iglesia a través de Cáritas y de las distintas congregaciones religiosas e instituciones que están ahí dando el callo, no dan abasto para sustituir a este estado del bienestar que está en crisis y que no acaba de dar el salto a esa sociedad de los cuidados que necesitamos, ¿no? Yo creo que estamos en una situación verdaderamente delicada que no queremos ver y que preferimos mirar para otro lado, y que la Iglesia no lo hace así, ¿no? Lamentablemente, pues hemos tenido esta víctima, ¿no?, que es una víctima de nuestra sociedad del descarte, y afortunadamente no son más, porque, insisto, la Iglesia está ahí detrás apoyando a muchas personas que están en la cuerda floja, ¿no? Y que no nos olvidemos que estamos todos y cada uno de nosotros a un paso de esa situación, ¿eh? Es decir, no tanto de vernos en el desahucio, pero sí de que las cosas cambien en nuestra vida de un día para otro.
No es tan complicado y nos veamos, que te desahucien hoy
y que por eso, y que no veamos, y que veamos que no tenemos una red donde o un colchón en el que estar tranquilos, ¿no?
Bien, pues una vez más el trabajo de la Iglesia, en este caso en este ámbito de las viviendas sociales y de ayudar a quienes más lo necesitan en este terreno. Querría fijarme en nuestro siguiente sonido porque es una previsión para mañana sábado, pero que no quiero que se nos quede fuera. Mañana, el Santuario de Nuestra Señora de la Santa Cruz de Orán, hay una ceremonia de beatificación de 19 mártires de la persecución religiosa en Argelia en los años 90. Entre ellos están, recordamos, el obispo Pierre Claverí, que fue arzobispo de Orán, precisamente, 7 monjes trapenses del monasterio de Tibirín, que fueron inmortalizados en la famosa película de Dioses y de Hombres, y hay 2 españolas, las religiosas agustinas misioneras Caridad Álvarez y Esther Paniagua, asesinadas precisamente en 1994 en Argel. Vamos a escuchar a la superiora general de estas agustinas misioneras, que es Piedad Pacho.
son un signo, son un testigo, son un testimonio. ¿Pero signo de qué? De credibilidad de lo que ellas habían hecho el día de la procesión. El seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias. Ellas para nuestra congregación son un signo de fidelidad del seguimiento de Jesús. Por su gesto valiente se hacen un signo y un sacramento de la verdad y la autenticidad de vida. No lo dijeron solo con las palabras. No hicieron la promesa solo con las palabras, sino que la sellaron con su vida.
Bien, pues además de las palabras de Piedad Pacho, tan claras y tan concisas, aquí en COPE escuchamos el testimonio de Lourdes Miguelez, que era compañera de las dos religiosas asesinadas y que hoy precisamente continúa con su trabajo misionero allí en Argelia. Nos contaba cómo hubo dos jornadas de oración y de discernimiento que hicieron con el arzobispo de Orán y con la superiora provincial de las misioneras y decidieron seguir en el país para acompañar a la gente a pesar de todos los riesgos. Nos lo contaba así.
Era como mostrarles y darles un poco de esperanza, darles la ternura. Firmamos todas y yo creo que fue en ese momento, ya en ese discernimiento, que con nuestra firma de cada una, que dijimos sí, queremos continuar siendo fieles a Jesús y fieles al pueblo al que amamos.
Una vez más, el martirio y el reconocimiento de quienes han dado su vida por la fe, en este caso 19 religiosos, Javier, que nos colocan pues en volver otra vez a la reflexión de lo que esto significa no solamente para el pueblo argelino, sino para la Iglesia universal.
Pues sí, ocurrió en el caso de estas dos hermanas agustinas misioneras, un 23 de octubre de 1994.
El día del Domun era, además.
Sí, y fueron tiroteadas cuando se encontraban de camino a celebrar la Eucaristía Dominical. Pero no debemos encontrar en ellas a pues aquellos mártires que se decían en el siglo XVI en tierra de infieles, ¿no? Sino que su provincial las ha definido pues como mujeres sencillas, creyentes, apasionadas, muy comprometidas con el pueblo que las había acogido y por lo tanto con el diálogo entre el Islam y el cristianismo. Y bueno, pues en ese diálogo entre el Islam y el cristianismo y en ese compromiso con los que les habían acogido, las llevó a permanecer allí y a no salir de aquella tierra a pesar de las dificultades.
Y por cierto, tenemos en ese diálogo del cristianismo con el Islam, tenemos el anuncio del viaje del Papa a Abu Dhabi, ¿no? Que es una muy buena noticia.
Bueno, una vez más yo creo que el Papa nos sorprende, ¿no? Nos sorprende, ¿no? Es el primer Papa que va a llegar a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Cuando ya teníamos todos los periodistas calculados, ¿no? Y con el organigrama de los viajes de 2019 más o menos fijados, empezando por Panamá, y aunque no están confirmados, Rumanía, Bulgaria, Macedonia, Mozambique, Madagascar, ese de Japón que también ha dejado caer el por ahí, de repente nos suelta que se va a presentar en Abu Dhabi en febrero, ¿no? En el epicentro de las grandes economías del mundo árabe, con un 12% de católicos y además con un gran mensaje de interculturalidad, porque hay cristianos católicos de más de 100 nacionalidades, ¿no? Yo creo que es muy interesante desde el punto de vista del diálogo interreligioso, porque es clave, ¿no? En una de las potencias que busca, además, ¿no? La imagen del Papa, de alguna manera, una potencia árabe para mostrar una imagen de normalidad y de occidentalización, pero sobre todo creo que va a ser interesante toda mención que haga el Papa en relación a los derechos humanos, ¿no? Porque sabemos que todo aquel que trabaja en los Emiratos Árabes Unidos, salvo que seas occidental, no lo tienes muy muy fácil, ¿no? Sobre todo aquellos
da igual que seas cristiano, que seas
sí, por eso yo creo que ahí la gran llamada va a ser los mensajes velados y no velados que haga con toda libertad el Papa Francisco sobre la defensa de los trabajadores y de los derechos humanos.
Y muy interesante también esa visita, por supuesto, a Marruecos, que es el territorio de la misma conferencia episcopal que Argelia, donde el Papa justamente pues viene a apoyar este tipo de presencia cristiana, como la que mañana va, digamos, a representar pues la beatificación de estos 19 mártires, ¿no? Pues una presencia cristiana que no puede dar no puedo hacer un anuncio explícito de la fe, pero de otro tipo de anuncio, pues no menos elocuente, ¿no? A través de la caridad, a través de la convivencia, pues con las personas de estos lugares, y a través de una cuestión que en fin, pues todas las congregaciones presentes allí, a la que pertenecen los mártires, pues están destacando mucho, ¿no? A través de ese testimonio orante, ¿no? Porque muchas veces en el norte de África hay la sensación de que los cristianos no rezan, también por esta identificación falsa entre europeo y cristiano, ¿no? Esa identificación automática que a veces se hace. Y entonces el tener pues una comunidad como la del Tibirine, ¿no? Allí, de personas pues profundamente orantes y a la vez pues profundamente acogedoras y que dan pues eso, testimonio de esa gratuidad, de ese amor de Dios, pues en fin, a todos sin distinción, pues claro que va tocando corazones. Y hecho esto, pues tampoco, no vamos a decir que sea secundario el anuncio explícito del Evangelio, pues que por supuesto pues también es interesante esa dimensión intelectual, pero digamos que la gran semilla está plantada, ¿no? Y la comunidad hoy heredera pues de aquellos monjes de Tibirine pues sigue instalada en el Atlas de Marruecos y sigue conviviendo con los vecinos. Y es verdad que no todo es fácil, porque hay grupos fundamentalistas en la zona. También los grupos que asesinaron a los siete monjes de Tibirine en su época no eran de personas locales, sino llegadas de fuera. Y en fin, pues también llamativo, ¿no? Una de las grandes preocupaciones que tenía entonces el prior, a la vista, ¿no?, de que podía perfectamente exponerse a un martirio, era que su muerte pudiera recaer contra un pueblo que la amaba profundamente, que es el pueblo musulmán de Argelia, y pedía que no fuera así, porque justamente si algo le pesaba, ¿no?, dentro de lo que él decía, esa gracia inmerecida del martirio, era que se les pudiera culpar pues a esos musulmanes de Argelia de su muerte. Por eso se ha convertido pues esta ceremonia, esa beatificación de mañana, en todo lo contrario de una especie de revanchismo, ¿no?, de aquello que sucedió hace 20 años, y es absolutamente pues eso, un gesto de concordia y por parte de la Iglesia de voluntad de permanecer conviviendo pues con estas personas del norte de África.
Y un paso más en ese diálogo interreligioso, recordamos la etapa, el encuentro aquel en el Cairo, del Papa con el
Gran Mufti.
Con el Gran Mufti, y esto digamos que es un paso más en ese camino del diálogo con el Islam, y que nunca viene mal. Tenemos Marruecos, tenemos Abu Dhabi, eso significa que el Papa continúa en esa preocupación, en ese camino lento pero seguro de acercamiento al mundo musulmán. Bien,
¿y cómo se pueden leer, y lo hemos dicho aquí alguna vez, cómo se pueden leer las líneas de este pontificado a través de los viajes que va realizando?
Efectivamente, ¿eh? Efectivamente.
Y eso que no le gustaba viajar.
Al principio decía, no tengo idea de viajar. Y cuando empezó a viajar se dio cuenta de que la mejor manera de estar en las periferias era, o sea, de estar con la gente. Que lo más cercano es el testimonio y el poder hablar y tocar a la gente y estar con ellos. Y realmente, pues, la cantidad de viajes que se anuncian con la edad que tiene el Papa ya, pues es todo un signo de profético de lo que quiere hacer. Bien, vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar después con ustedes aquí en la Linterna de la Iglesia, y vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Fernando García de Cortázar, de ese libro Católicos en tiempos de confusión. En un momento.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.677-92677, serie 99099.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu despertar sin alarma, tu viaje sin fecha de vuelta, tu ilusión por descubrir, tu nuevo libro, tu fin de semana interminable, tu tranquilidad, tu vida, tu jubilación.
Sabemos todo lo que piensas en tu futuro. Infórmate de nuestros planes de pensiones para poder disfrutar de lo realmente importante en unicajabanco.es. Tú eres lo que nos mueve. Unicaja Banco.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, hoy con José Beltrán, con Ricardo Benjumea y con Javier Burrieza comentando algunos temas de la actualidad. Y vamos a entrar en contacto en un momento con nuestro invitado de esta noche, que es Fernando García de Cortázar, que ha publicado un libro, el último, porque tiene bastantes, son más de 60, creo, 70, los que tiene publicados nuestro invitado de esta noche, Fernando García de Cortázar. El último libro que ha publicado es Católicos en tiempos de confusión, lo ha publicado Ediciones Encuentro. Pues bien, vamos a saludar ya a este historiador jesuita, al que saludamos desde la linterna de la iglesia. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver qué tal escuchamos esa línea, Fernando, porque sabemos que estás por tu tierra, por allí, por Bilbao, ¿no?
Estoy efectivamente en Bilbao. Antes no convenía decirlo, cuando íbamos escoltados no convenía decir eso, porque parecía que atraíamos a los que podían hacernos algo malo. Ahora no importa.
Bien, vamos a comenzar por este último libro, Católicos en tiempos de confusión. Es un título y en la situación de crisis en España, ¿es este un libro de denuncias, un libro de propuestas o un poco de cada cosa a la vez?
Pues realmente un poco de cada cosa. Es una especie de libro programa, de libro denuncia y de libro propuesta, ¿no? Yo creo que denuncio en que a veces los católicos hemos estado un poco parados, un poco inactivos, y que efectivamente nuestra religión no es solo para una práctica en privado, sino también para una manifestación pública. Y al mismo tiempo este libro denuncia lo que está pasando en España con esa especie de indigencia cultural, de no reconocer que, bueno, pues que la religión, más allá de la profesión de cada uno o de su credo o de su sentimiento religioso, pues es constitutiva de la gran cultura occidente y en concreto de la gran cultura española.
Hablas en tu libro de desidia intelectual, de complaciente ignorancia, de feroz relativismo, de complaciente ignorancia también, decíamos, de deslealtad, en fin, un panorama no muy halagüeño, ¿no?
Pues sí, efectivamente, no es el mejor periodo, yo creo, de la historia de España, o estos años que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, pero quizás el año 78 era mucho más esperanzador que lo que ahora estamos viendo, ¿no? Peligros de desintegración en España por el independentismo, por el secesionismo, un populismo completamente indigente culturalmente, que piensa que los ataques a la Iglesia es la forma mejor del laicismo. Cuando no es así, el laicismo no debe ser anticlerical, sino debe ser un poco poner las cosas en su sitio, ¿no? Y en cambio estamos viendo, y ahora lo estamos viendo en Navidad, todas estas manifestaciones completamente absurdas que avergüenzan a cualquier persona normal para tratar de tapar el sentido religioso de la Navidad, pues no sé, lo relacionan con el solsticio de invierno o lo relacionan con distintas culturas que, como sabemos, o distintas religiones que no han influido nada en la cultura española, en la historia de España, porque no todas las religiones son iguales, ni todas las culturas, ni todos los idiomas. Entonces, pues con mi respeto hacia, pues no sé, las religiones animistas de África, pues sabemos que no han influido en absoluto en Occidente y tampoco, por supuesto, en España.
Don Fernando, estamos aquí en tertulia animada con José Beltrán, con Ricardo Benjumé y con Javier Burrieza, que es también historiador y que tienen también alguna pregunta para usted. Vamos el primero con Javier Burrieza, desde Valladolid. Adelante.
Bueno, yo además de felicitar al profesor García de Cortázar porque él sabe poner la historia al servicio de la sociedad a través de sus obras, y eso lo hemos visto tantas veces, pues destaca en este libro que desalienta un poco el silencio de los católicos y que lo malo no solamente es el ataque, sino también la pobreza de la palabra, ¿no? ¿Cómo los católicos podemos perder esos complejos culturales y sociales que tenemos y cómo podemos participar?
Bueno, yo creo que debemos participar manifestando nuestra fe en primer lugar y manifestando que nuestra fe ha formado una gran cultura y que ya no se trata de imponer nuestro credo ni la práctica religiosa de nuestro credo a nadie, sino el reconocimiento de un hecho cultural que ha configurado Occidente. ¿Por qué no hay ilustración en el Tíbet? Porque en esa zona no se predicó hace 2000 años el mensaje evangélico. Y creamos o no creamos en Jesús Dios, lo que sí hay que creer en que el Evangelio, el sermón de las bienaventuranzas, configuró un tipo de sociedad ya distinta a partir del momento en que se oyó por todo Occidente, y que en la Edad Media y en la Edad Moderna ese mensaje ha ido inspirando determinados movimientos de libertad, incluso aunque la Iglesia se opusiera a ellos, que están en el origen de la gran emancipación del hombre y de la gran afirmación de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Esto solo se puede entender desde el mensaje que se predicó hace 2000 años.
Ricardo Benjumea, adelante.
Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches.
Enhorabuena, porque vamos, cualquier autor después de Viaje a Corazón de España pues hubiera tirado unos cuantos meses o años pues,
en fin,
disfrutando del éxito antes de inmediatamente pues ponerse a escribir otro libro, ¿no? Y me ha robado en parte, Javier, la pregunta, pero bueno, la voy a reformular de una manera un poquito más polémica, que espero que no te importe, y es...
Ah, no, ya sabes que yo entro en todas las preguntas, entro en todo. Soy un hombre todoterreno, sí.
Ahí hay como dos planos, ¿no? Porque hablas de, pues eso, de defensa de unos valores, pero no desde una perspectiva confesional, sino de un legado de cultural, incluso de civilización, que es lo que nos permite afrontar los problemas del presente. Al mismo tiempo mencionas situaciones políticas por su nombre y su apellido, y sin embargo la respuesta que propones obviamente no te está refiriendo a una respuesta política inmediata, sino que es más bien transversal. De ahí que, por ejemplo, pues reivindiques la transición como un momento pues de recuperación de un relato moral de España, ¿no? Con lo cual la pregunta sería ¿dónde está esa respuesta de los católicos también en el plano político? ¿Y qué te parece, no? Pues cuando a un populismo respondemos de otro, o dicho en otras palabras, ¿qué piensas de la irrupción de Vox, lo que algunos puedan ver en ello, pues de solución rápida, ¿no? Pues a todos esos problemas que certeramente describes en tu libro.
Bueno, ya lo has dicho tu revista hoy, que me llamó la atención cuando ciertamente quizás no se han encarado esas preguntas con respecto a otros partidos políticos y en concreto sí con respecto a vos. Yo conozco muy bien, no tanto vos como a su líder, con el cual he compartido pancarta y trinchera en la época de, diríamos, nuestra, antes de la fundación de este partido, en defensa de las libertades en el País Vasco y contra el terrorismo. Y entonces yo lo que creo es que este partido, bueno, viene a demostrar el disgusto de lo que está pasando en España y la reacción de los desencantados, porque no ha habido una respuesta. Yo no creo que este partido, no lo sé, porque solo he visto las 100 propuestas que propuso en ese meeting que le dio tanto prestigio, pero no sé efectivamente el programa concreto de su partido. No creo que se defina, esperaría yo que no se definiría como nacional católico, pero sí que efectivamente reconoce lo que estoy yo diciendo, el hecho de la cultura católica y como cultura germen de libertades en Europa y en concreto en España, de tal forma que yo creo, lo diga vos o no lo diga vos, yo creo que estamos hablando demasiado de este partido, no solo desde nosotros, sino también y por supuesto desde la izquierda, que le está llevando a donde le está llevando, ¿no? Con sus manifestaciones y sus violencias y declaraciones llamadas antifascistas. Bueno, pues yo creo que le está llevando a donde le está llevando. Yo creo que este partido, más allá de expresar el disgusto en el caso andaluz, pues tendremos que esperar a ver el recorrido de él y las propuestas ya concretas. Es muy fácil destruir y es muy fácil decir no, 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 y ahora hay que levantar un edificio sociopolítico que dé satisfacción a las necesidades políticas, por supuesto, de la unidad de España, en la cual yo creo fervientemente, como se ve en el libro, pero también de los problemas sociales y, diríamos, y culturales de España, ¿no? Yo creo que es pronto todavía para juzgar un partido que ha sido fruto de una explosión y de un disgusto en el tema, en el territorio andaluz, y que yo no puedo predecir cuál será su futuro. También dependerá mucho de los que en este momento lo están denunciando y le están haciendo propaganda con sus gritos y sus protestas, ¿no? Y yo creo que había otra pregunta, Ricardo, que me habías planteado. ¿Cuál sería el papel de los católicos? Pues yo creo que el papel de los católicos es abandonar la Torre de Marfil. El papel de los católicos es hacerse presente en la ágora, hacer presente en las plazas, hacerse presente en la medida que se pueda en la universidad. No sentirse cohibidos ni por los fallos que ha tenido o que ha podido tener la Iglesia, ni por la agresividad del discurso anticlerical, que es muy grande en España, y no es tanto en Francia, ¿no? Podríamos hablar del laicismo de la segunda, de la República Francesa, pero que no tiene esta carga anticlerical que se da en España. Yo creo que efectivamente tenemos que salir mucho más a predicar lo que queremos y a decir lo que queremos. Mira, yo vivo en un mundo fundamentalmente universitario y hay ejemplos magníficos, yo diría, que podía casi citar, y probablemente muchos de nuestros oyentes los pueden identificar, de colegas míos, profesores universitarios brillantes, claramente agnósticos, pero que hacen una defensa a ultranza de la cultura católica, porque es la cultura histórica de Europa. No se puede entender Europa si, por ejemplo, Miguel sin Dante, no se puede entender sin San Agustín, sin Santo Tomás, sin Erasmo. Y bueno, pues también en este libro hay una carga respecto de una cierta mitificación del protestantismo que se ha dado con motivo del centenario del cisma, del centenario de la ruptura, exaltación de Lutero, que yo recojo en el libro determinadas manifestaciones de políticos como si antes de Lutero, en el caso de Merkel, que lo dice así, como hija de un luterano, pues nada, esto fuera una frivolidad, una trivialidad y una insubstancialidad, como si Tomás de Aquino o Agustín pues fueran unos cantamañanas, ¿no?
José Beltrán.
Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Habla de la importancia de esa presencia de los católicos en la vida pública, en ese ágora, en ese fomento, en esa otra presencia, ¿no? Como pide el Papa, de la cultura del encuentro, ¿no? Y no desde posiciones que puedan resultar impositivas o que puedan generar un cordón sanitario con respecto al resto de la sociedad. Pero para eso se necesitan católicos preparados o un liderazgo. Faltan, a pesar de todas esas universidades católicas que hay en nuestro país, ¿no echan falta esa preparación o una escuela de líderes católicos que sepan estar presentes en todo el arco parlamentario y no en un único partido, que sepan estar presentes en espacios de la sociedad donde la presencia de un católico puede ser esencial para limar asperezas y para fomentar diálogo en medio de situaciones y en medio de estos populismos y estos extremismos? ¿No ha faltado ese arrojo de apostar por el laico de una manera más fuerte?
Falta sobre todo porque yo creo que entre los católicos falta una definición exacta de lo que somos y lo que queremos. Y en una época en la que existe esa especie de blandenguería multicultural, como si todas las culturas y todas las religiones fueran iguales, a veces pues no nos definimos claramente y no llegamos a un programa común. Siempre, ya desde la época de León XIII, el gran problema de la Iglesia era la unión o la división de los católicos, ¿no? En un momento en que ya se plantea, después de León XIII, se plantea el que deben intervenir en la vida pública, pero bueno, ¿en qué partido y en qué condiciones, ¿no? Hemos visto el fracaso del nacionalcatolicismo en la época de Franco y cómo la transición trata de evitar eso, pero eso no significa que nosotros, los católicos, no nos definamos con entereza y si podemos con brillantez, y que no despleguemos nuestra ideología de igualdad, de libertad, de fraternidad, inspirada fundamentalmente en el mensaje evangélico y enriquecida luego pues con las grandes aportaciones de la filosofía cristiana y de la teología, y que no estemos un poco creyendo que lo que decimos viene a imponerse algo o a acabar con los de los demás. Bueno, podemos entrar en un diálogo, pero yo, ante todo, tenemos que tener clara una definición, como yo en este libro trato de hacerla. Mire, estamos celebrando el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos, y yo he publicado ayer un artículo en Alfa y Omega relacionándolo que a la gente le podría parecer, por supuesto, que yo soy un admirador y entusiasta de la Escuela de Salamanca, y no relacionándola con Francisco de Vitoria, sino relacionándola con el Sermón de las Bienaventuranzas o con el mensaje evangélico. Por ahí tenemos que entrar. Tenemos que entrar primero no avergonzándonos de lo que somos, que a veces cometemos esos dislates. Por ejemplo, a veces las críticas al Concilio de Trento proceden normalmente muchas veces de curas o de la Iglesia, que no sabe lo que significó el Concilio de Trento, como yo trato de decir en este libro, en aras de la afirmación de la libertad, frente a un mundo sometido, sí, a la omnipotencia de Dios, pero el mundo en el cual había perdido el hombre su libertad, y Dios lo creó libre y lo quiere libre. Entonces yo creo que esto tenemos que tenerlo bien claro, que a veces también, ¿por qué no decirlo?, la Iglesia ha sufrido este estiaje de vocaciones y esta erosión cultural que incluso la crisis ha acentuado, la última crisis. Yo creo que la Iglesia ha perdido la capacidad dialéctica que tenía antes, la capacidad, diríamos, de ofrecer su mensaje a través de grandes textos o de grandes concepciones filosóficas y teológicas, y a veces pues quizás le falta un poco la palabra, ¿no? Entonces este libro trata de recuperar también la gran cultura humanística de la Iglesia, y por eso yo como jesuita, lo de los jesuitas también, en un mundo en el que no deben ser todo escuelas de negocio o no deben ser todo afirmaciones de si la renta per cápita o lo que fuera, la prima de riesgo está mejor o peor, sino que efectivamente habría que pedir si nuestras escuelas están mejor, si la universidad ha mejorado, si se produce una verdadera libertad de elección de los padres de los centros en las distintas opciones que se ofrecen, porque efectivamente la educación es una obligación del Estado, pero la gestión y la estrategia de esa educación ya no es el privilegio del Estado, sino que debe ser de la sociedad, y dentro de la sociedad pues los padres de familia deben elegir los centros a los cuales quieren mandar a sus hijos.
¿Cuál es el? Estamos hablando estos días de los 40 años de nuestra Constitución, precisamente ayer lo celebrábamos. ¿Cuál es un poco el balance que hace desde el punto de vista del papel que jugó la Iglesia en esa transición, en esa reconciliación, y cómo ha evolucionado su presencia en estos 40 años?
Pues mire, yo sería muy optimista y muy laudatorio y muy de adjetivar, como lo hago en mis libros, del papel de la Iglesia en la transición. Claro, ya la Iglesia se había acostumbrado a un papel de oposición en los últimos años del franquismo, con gravísimos problemas y de enfrentamiento con el régimen. Entonces, es claro que no tuvo la tentación de nacional católica, que hubiera supuesto pues probablemente casi el final de ella. Pero, y que efectivamente sirvió en muchos casos para suavizar o para reblandecer la dureza de una oposición que podía proceder de sus filas entre algunos partidos muy a la derecha, ¿no? Entonces creo que tiene un liderazgo en esos sectores de la población importantísimos, que los educa y los reblandece para que participen en el sistema democrático. Yo creo que es un papel importantísimo, y por citar un nombre, pues que duda cabe que el de Tarancón fue muy importante, y figura que por otro lado sabemos que suscitó la agresividad de las fuerzas ultramontanas que no estaban de acuerdo con lo que esos consideran el viraje de la Iglesia. Pero la Iglesia ya había virado, diríamos, desde el pontificado de Pablo VI, ya estaba cambiando en España y no estaba dispuesta ya a seguir apostando por un régimen, diríamos, monolítico y autoritario como el franquismo.
Bien, pues vamos a ir terminando ya porque no tenemos mucho más tiempo, pero sí queremos agradecer que nos haya acercado al contenido de este último libro y a todo lo que nos ha contado como historiador y especialista que es de nuestra reciente historia, Fernando García de Cortázar, al que le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en la Linterna de la Iglesia. Don Fernando, gracias y hasta una próxima ocasión, que espero sea pronto.
Pues muchísimas gracias a ustedes, porque sin ustedes nuestros libros pues no tendrían esta difusión. Y también la obligación de ustedes es hacer lo que hacen en este caso, yo creo, en tratar de sacar adelante iniciativas como esta de católicos en tiempos de confusión, ¿no?
Perfectamente, pues muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Hasta la próxima ocasión.
Gracias, adiós, un abrazo. Bien, pues como siempre, la palabra sabia de Fernando García de Cortázar, en este caso en nuestra linterna de la Iglesia.
Fijaos una cosa que me ha llamado la atención cuando ha dicho lo del Concilio de Trento. Uh-huh. El año pasado se cumplieron 400 años de la muerte de Francisco Suárez, uno de los españoles más universales, jesuita, un hombre esencial para la historia de la filosofía, no solamente para la historia de la teología, sino para la historia de la filosofía, para la historia del pensamiento político, y sin embargo pasó totalmente sin pena ni gloria. Eso es a lo que se refiere un poco Fernando García de Cortázar cuando habla de esa pobreza también cultural entre los católicos y por ende en la Iglesia. Es decir, hay que preocuparse. La Iglesia, que ha sido tan importante en el mundo cultural, tiene que también preocuparse por la formación cultural de sus miembros, no solamente de sus eclesiásticos, sino también del laicado, pero también en estas cuestiones culturales. Y ahí tenemos también un gran vacío.
Bien, dicho esto, quería también comentar en los pocos minutos que nos quedan una iniciativa que me parece interesante. Es la del Instituto Teológico de Vida Religiosa, que pone en marcha un importante curso para la protección de menores.
No se trata de un programa express, sino que quiere ser un programa de formación a fuego lento, durante 2 semestres en 2 años consecutivos. Está pensado para completar una unidad cada 15 días, por lo tanto se van a dar 8 unidades el primer año, 8 unidades el segundo año, ¿no? A corto plazo puede ayudar a solventar situaciones que se puedan suscitar en estos tiempos, pero su verdadero objetivo es ayudar y contribuir con nuestros mejores esfuerzos a poner sólidos cimientos de cara a crear una cultura de la protección del menor. Por eso su oferta se extiende al ámbito eclesial de toda España y a diferentes destinatarios. El equipo de profesores, hombres y mujeres, religiosos y laicos, está compuesto por psicólogos, pedagogos, teólogos, canonistas, algunos de ellos con experiencia de acompañamiento a las víctimas de abusos.
Bien, pues son palabras de Carlos Martínez Oliveras, director de Instituto Teológico de Vida Religiosa, que pone en marcha esta iniciativa que me parece muy interesante y que, bueno, pues ya se ha dirigido a todos los obispos, a todos los superiores generales,
para
y demás.
Colegios y demás. Y pues, hay que decir que hay dos congregaciones que han tomado liderazgo, ¿no? Y en relación con la Universidad Gregoriana, con el CCP, el Centro para la Protección de Menores. Uno es la Congregación Medruna, sobre todo la formación de acompañantes, ¿no?, para víctimas de abusos o para personas pues capaces de formar a otras personas para cómo acompañar a víctimas de abusos, y este de los claretianos, que es un curso pues muy bien estructurado, justamente con la idea de que todas las diócesis, congregaciones religiosas, colegios pueden enviar a algún representante para formarse, ¿no?, digamos, en todos los grandes temas relacionados con cómo prevenir y cómo detectar los abusos sexuales, y dicho esto, además, con pleno respaldo, pues hasta ahora es verdad que más tácito, ¿no?, pero de la Conferencia Episcopal, uh-huh, en continua comunicación con Añastro, ¿no?, y bueno, pues es un centro, un curso muy bien estructurado que llega pues con ese aval de la Universidad Gregoriana, que por ahí pues es el referente mundial, ¿no?, sobre todo el referente de la Iglesia en la lucha contra los abusos sexuales.
Yo creo que es una oportunidad impresionante que tiene la Iglesia para ponerse a la cabeza de la lucha contra los abusos sexuales y para generar espacios y ambientes seguros en la protección de menores, ¿no? Creo que no se puede desaprovechar, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque es cierto que hasta la fecha solo hay 33 sentencias en 30 años en la que de alguna manera están involucrados presbíteros religiosos consagrados en nuestro país, no nos podemos permitir ni uno solo, ¿no? Y que es verdad que la mayoría de los abusos se dan en el ámbito familiar. Nosotros no nos podemos permitir ni uno, cero. Y creo que no solo eso, sino que además estaría estupendo que la Iglesia estuviera al frente, porque va a ser un tema recurrente y que de aquí a unos años nosotros podamos presentarnos como la institución, ¿no?, igual que lo hemos hecho en el ámbito económico, que ejerce una transparencia completa y absoluta, que no tiene nada que esconder, y que no solo eso, sino que tiene todos los medios, todos los acuerdos que tenemos, todos los protocolos más avanzados y con auditorías incluso externas, como ya tienen el Regnum Christi o tienen los salesianos, pues creo que no está de más este curso y todos los que van a
hacer moderar. Bien los deberes ahora, por mucha tormenta que se nos venga encima, pero esta tormenta es inevitable, durará lo que tenga que durar, que son varios años, esto no van a eso ser claro. Semanas, pero pues hay que hacer las cosas bien, y cuando se hacen las cosas bien, pues después uno recupera pues esa autoridad moral y se convierte pues en referencia, en esa referencia, ¿no?, que la Iglesia pues está llamada a ser en un tema tan sensible como este, como es la protección de menores.
Bien, pues tenemos que ir terminando. Si podemos recordar dos o tres noticias. Silas Yacor, de Liberia, ha recibido el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2018 por su trabajo en la defensa de las comunidades y de la naturaleza de aquel país. La Santa Sede ha concedido, además, por otro lado, un año jubilar al Santuario de la Santa Faz de la Misericordia de Alicante. Será siempre que el día 17 de marzo caiga en domingo. Y tenemos más cosas. Hoy viernes en Molina de Aragón se celebra el quinto centenario de una bula que permite celebrar la misa de gallo tal día como hoy, por la protección de la fiesta de la Inmaculada. Es una tradición que hoy cumple 500 años. Y el lunes tenemos la clausura ya de las Edades del Hombre en Aguilar de Campo, de Mons Dei. Y después conoceremos también el último informe de ayuda a la Iglesia Necesitada en su campaña por los cristianos de Siria. Pues esas son algunas previsiones para los próximos días que les contamos desde aquí, desde la Linterna de Iglesia, antes de despedirnos. José Beltrán, Ricardo Benjumea, Javier Burrieza, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Buenas noches.
Nos vamos, les dejamos con la música y con el partidazo dentro de un momento. Volvemos el próximo viernes.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.